Literatura con Matías Segretti.
Como todos los martes en Un Gran Plan, vamos a hablar de literatura y lo vamos a hacer con Mati Segretti. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿vos? Bien. Estás muy lejos, Mati.
Sí, lejos. Te voy a acomodar.
No, lejos del mic.
A ver, ahí.
Ahí.
Ah, porque esto está medio desafado.
Ok. A ver. Sí, vamos a ponerlo en plano a Mati. Ahora sí, creo que
¿ahora
estamos?
¿Ahora sí?
Sí, sí.
Ahora. Espectacular. Che, ¿qué pasa con esta humedad? Me siento sucio.
¿Vos también estás que bajo de energía?
Bajo energía. Sí, recién lo hablaba afuera. Como, pero me siento sucio, ¿no? Como me baño. Pero, por ejemplo, qué sé yo, a mí me gusta usar bidet, ¿no? Es algo como muy argentino.
¿Qué dice?
Una pequeña confesión.
Sí, el columnista de literatura no viene.
Se pasó un pueblo.
No, contanos. Pero como uso bidet.
Sí.
Uno se seca después del bidet.
Sí.
Pero siento como la humedad latiendo en mi cuerpo todo el día.
Okay.
Y eso en otro bueno.
Tenés la.
Era un comentario para hacer. No, pero digo, más allá de eso, digo, la humedad.
Estoy mojadito.
Me siento mojadito, me siento sucio todo el día. Eso no, me pasa.
Pegajoso la
remera. Pegajoso, viste, como la barba me resbala.
Tenía ganas de decirlo, ¿no?
También. Quería contarnos.
Sí, quería contarnos algo.
Que tiene la cola limpia.
Exacto.
Pero se
pero
siente
transpirada
que no,
a la vez.
Claro,
ustedes que tienen pelo, se les pega el pelo.
Yo no quería saber.
Perdón.
El pelo de sus cantos.
No quiero hablar de humedad.
Es un tema para. Sí, aparte también me siento como caído de energía. Como estamos.
Bueno,
en
eso sí.
Octubre,
sí,
bien,
sí, ahí
¿cierto?
Estamos.
No
ahí
sé
estamos.
Si habrá alguna explicación astrológica, pero yo estoy
no
liquidado.
Nosotros tenemos la teoría de que es la presión atmosférica.
Bien. Bueno, banco. Banco la ciencia.
Vamos por ahí.
¿Les cuento? ¿Les
por
cuento
favor.
¿Quién traje? Bueno, van a tener que adivinar. Digo, esto ya se convirtió en un rito. La idea es que puedan adivinar a qué persona traje. Vamos a empezar bien arriba. Está muerto.
Bien.
Siempre traemos acá cantantes o músicos.
Sí.
Arranca, está muerto.
Kurt Cobain.
John Lennon.
Ah, ya hablamos.
Ya lo hablamos. John Lennon podría ser, pero no. No. Hablamos en algún momento de Yoko Ono.
Voy a tirar uno, pero capaz que hago la gran tupu y lo spoileo, ¿no? Mejor no.
Mejor no, bueno, no. Seguimos entonces.
Dale.
Es británico.
Ah, menos mal.
Bien, ¿le ibas a tirar?
No, podría haber dicho Leonard Cohen que no era.
Bien.
¿Freddie Mercury era británico?
Sí.
No de nacimiento,
claro,
pero.
Claro, porque era.
Todo, pero sí.
Sí, era de nacimiento británico. Yo vi Bohemian Rhapsody. Creo que ahí la biografía, la película. Claro. No era de origen. Tenía como una ascendencia india, pakistaní.
Nació allá por allá, ¿no?
Yo creo que sí. Yo también la vi, pero como yo me duermo en las películas, por ahí me dormí en la parte donde.
Donde empezaba.
Donde, decía, claro.
Donde arrancaba.
Me puedo dormir perfectamente en el comienzo, ¿eh? No tengo ningún problema.
Nació en Tanzania, aparte.
¿Viste?
Tanzania, bien, bien, siempre hay alguien que tiene el dato. Bueno, tiro la tercera a ver si la sacan.
Pará, más gente muerta.
Más gente muerta, británicos.
Británicos muertos.
William Shakespeare.
¿Cuántos?
Churchill.
Winston.
George Harrison.
No, George Harrison,
mirá.
En mi corazón, tampoco.
Estuviste bien ahí, ¿eh?
¿Algún punky?
¿Algún punky?
Bien británico. No sé si leía, sí, pero bueno, lo vamos a buscar. ¿No?
Sí, sabía leer.
Pero...
¿Algunos Ramones que son un montón?
No, pero
los
Ramones son británicos.
Claro, son estadounidenses, neoyorquinos.
Mirá si te lo spoileo, pero tengo que corroborar cosas.
No, tenés
cosas.
Que decirlo, dale. Decilo.
David Bowie.
Muy
bienvenido.
Mariano.
David Bowie.
A veces.
¿Cómo viene adivinando cosas?
Totalmente. David Robert Jones. Conocido como David Bowie, nació en 1947 y falleció lastimosamente porque es una pérdida enorme para la humanidad, para la música, para el arte, para la belleza de este universo en el año 2016. En 1963 larga un primer simple que se llama David Bowie y no lo registra nadie, no la pega, pero ni a palos. Se hace conocido en 1969 cuando larga el sencillo que se llama Space Oddity. Uh-huh. Lo tienen, ¿no? Ahí.
Sí.
Ahí comienza a hacerse famoso. Empieza una lógica de hoy un artista nuevo brillando en Inglaterra. Empieza con algunas giras en Estados Unidos. Empieza a ser conocido en el ambiente. Empieza a hacerse amigo de diferentes personas. Se hace amigo, por ejemplo, de Iggy Pop. Hacen una fuerte amistad con él. Y es recién en la década del 70 que empieza como a tener como una visibilidad más allá de su música. ¿Vieron que tiene un rayo? ¿Saben el origen del rayo?
No.
Bueno, David Bowie tenía un medio hermano, se llamaba Terry, una historia bastante compleja la de Terry, que Terry, cuando era jovencito y David era adolescente, lo empieza a llevar a diferentes bares y suburbios de ahí, de tugurios de Londres, donde se escuchaba jazz, se escuchaba soul, y también se compartían lecturas, como las de Jack Kerouac, que acá habíamos traído. Pero en un momento Terry empieza a tener episodios esquizoides. Se vuelve esquizofrénico y una tarde de abril decide tirarse abajo de un tren.
No.
A Bowie le pasaban muchas cosas con su hermano porque era el que lo había incluido, integrado a diferentes formas y aprendizajes de la vida cultural y musical, no solo de Londres, sino del mundo. Y se hace ese rayo en honor a él, en homenaje a él, porque tenía dos colores y era una forma de la dualidad con la vida con la que vivía su hermano Terry. Es en el momento en que también aparece su alter ego, que es Ziggy Stardust. ¿Bien? Claro. Empieza como a hacerse un transformista, es un personaje andrógino, y eso también sacude un poco la escena. ¿Se acuerdan en el año 75 que apareció varias veces en memes? Incluso en memes aparece. Hay una presentación ahí en los premios estos de los Grammy, en 1975, que era la mejor artista de rock and blues, que lo gana finalmente Aretha Franklin, y lo tiene que presentar Bowie. Entonces dice... Ladies, gentlemen, and others, ¿no?
Sí.
Que queda como un meme, ¿no? Es como uno de los primeros que empieza a visibilizar no solo como a la heterosexualidad como reinante del mundo de la música y de la cultura en general, sino también como otras identidades. Así que Bowie, en ese sentido, también es un precursor, una gran persona en términos de poder visibilizar otras identidades. ¿Y la del ojo la tienen? ¿Saben por qué tiene el ojo así?
Que tiene un ojito de cada color.
Tiene un ojito, parece. Sí, yo tengo un vecino que tiene un perro que también tiene un ojo así.
Claro. Hay muchos gatos también.
Hay muchos gatos así. Y te llama la atención el toque, ¿viste? Vos lo ves. Ves ahí como un... Y decís, ¿eso qué es? ¿Un lente de vidrio? ¿Será un...?
¿Le pintó de ponerse un lente de contacto?
¿Le pintó un lente de contacto?
¿Una catarata?
No.
¿Una catarata? La catarata, viste, que te va bajando y te grisea el color.
Sí.
Esto no. Esto se llama... Es en realidad algo que se llama heterocromía. Pero no es de nacimiento. Resulta que cuando tenía 15 años había una piba que le gustaba. Se llamaba Carol. Y el problema era que era la novia de su amigo George Underwood, que también tocaba una banda con él y qué sé yo. Entonces organiza una fiesta para sus 15 años de David Bowie y los invita a los dos, a George y a Carol. Y en un momento George se va a buscar algo para tomar y David Bowie va y se le encara. A Carol le dice, no, ¿a dónde va?
¿Qué haces?
Aguantá. Chabón, es como súper pata de lana.
Sí.
Entonces va. En un momento, George mira la secuencia y dice, no puede ser. Pero David insistía, y Carol pone cara como, che, acá él está pasando algo raro. Y George va y le dice, escúchame una cosa, pará, somos amigos, está todo bien, pero esto no puede ser. Entonces dice, bueno, vamos a las piñas.
No.
Sí, y termina cobrando y le deja el ojo así.
No.
George Underwood, un año después, atormentado por cómo le había dejado el ojo, pero lo cierto es que construyó un ojo místico.
Se lo dejó re piola igual.
Se lo dejó piola. No siempre, no recomendamos desde este lugar ir a agarrarse a piña para tener el ojo como Bowie.
Claro, porque no es que en general te lo cromatizan.
Al contrario, por lo general te lo dejan de un color más oscuro, sobre todo el contorno.
Lo compotizan.
Te pueden astillar algún huesito, la nariz corrida para un costado, etc.
Color por pata de lana.
Le debe haber hecho un desprendimiento de algo y entonces...
Exacto.
Claro.
Y cobró. Podemos decir que David Bowie cobró con Underwood, corrió, pero se ganó ese ojito. Bien. Vamos a meternos en lo que nos interesa de David Bowie, que podríamos hablar un montón, que es sobre los libros que recomienda. Bueno, hay un libro muy conocido que se llama El Club de Lectura de David Bowie, que está compilado por John O'Connell. Lo que pasó fue lo siguiente. En el 2006 hay una celebración, un homenaje a David Bowie, hacen una muestra, y le dicen, David, ¿te traes unos libritos para mostrar que lo que te gustan a vos? Y David dice, dale, la mía. Y va y se lleva con un camión 100 libros. A partir de ahí nace este libro que recopila estos mejores libros recomendados por David. Y también hace ensayos sobre que va acompañando las transformaciones de David vinculado a la literatura. Yo de esos 100 Elegí tres.
Bien.
Como
bien.
Siempre, porque si no, 100 no
era
sé.
Era un poco mucho, sí.
Era un poco mucho. Yo tengo una.
Después podés colgar la lista o la pones en tu Instagram o donde sea.
Bien, tapa. Bien. No lo había pensado, lo voy a hacer.
Ok.
Vamos con el primero.
Dale.
Es uno conocido, hay películas alrededor de eso. Se llama Lolita y es de Vladimir Nabokov. Es del año 55. ¿Lo leyeron?
No.
¿Conocen la historia?
Sí.
¿Les suena Lolita?
Sí,
Lolita,
claro. Sí, la película, ¿no?
Sí. Exacto, sí, la película. Bueno, Nabokov nació en el 1899 y se nacionalizó yankee. Lo mismo había pasado con alguien que habíamos hablado acá. Yo no me acuerdo. Yo tengo problemas de precisión numérica y de memoria a largo plazo y mediano también. El corto lo tengo, o sea, si lo escribí hace un ratito me acuerdo. Pero lo de mediano y largo se me olvida. La historia es la siguiente. Hay una persona que es un psicólogo y recibe un manuscrito. En ese manuscrito, Humbert le hace llegar un manuscrito que se llama Lolita y también tiene otro nombre que es La confesión de un viudo blanco. Se trata de un hombre que es un escritor que empieza a describir su vida, pierde a su mujer y en esa pérdida a su mujer también pierde su trabajo, pero quería seguir escribiendo. Entonces decide buscar un lugar para vivir y en ese momento lo aloja a una persona, una mujer en Estados Unidos. Le muestra la casa y cuando llega al jardín aparece una niña en ese jardín que tenía 12 años y este escritor, Humbert, se queda fascinado, ¿no? Tenía 40 años y la niña tenía 12 años. Entonces empieza toda una serie de estrategias y de acciones y de tácticas para tratar de enamorarla y seducirla a esta chica. El asunto es que al mismo tiempo esta mujer que lo había alojado también empieza a enamorarse de este Humbert. Porque él lo que quiere hacer es permanecer en esa casa. Entonces tiene que desarrollar una estrategia de amor con la que la aloja, pero lo que le interesa es estar con esta pibita. Es la historia, ¿no? Estamos hablando de un abuso,
claro.
Premeditado, las consecuencias que podrían derivar en eso, etc. El asunto es que finalmente él escribía cartas a Lolita, pero las guardaba. Descubre esta mujer. Esta relación o esta mirada que tenía sobre su propia hija y sale corriendo de la casa y pum, la atropella un auto.
¿A la señora?
A la señora, la madre de Lolita. Entonces, ¿qué hace este tipo? Dice, se salva, agarra todos los manuscritos y dice, bueno, la vamos a acompañar, qué sé yo. En ese momento, la niña, Lolita, se va a un campamento. Él la va a buscar a ese campamento y le dice, tu madre murió, te voy a acompañar, se la lleva a un hotel, la empieza a drogar, trata de seducirla, trata de tener relaciones sexuales y hay algo ahí que no se puede producir, un poco porque estaba atravesado por unos impedimentos, pero al mismo tiempo la drogaba. Digo, todo era terrible, un desastre. Finalmente, cuando van a tener relaciones sexuales, la chica le confiesa que ya había tenido otra relación sexual con otra persona y estaba embarazada. Eso lo descoloca, lo vuelve loco. La historia es tremenda, está considerada como una de las obras clásicas y uno de los mejores libros. ¿Eso vieron esa lista que ya hablamos siempre de los 100 mejores libros? Bueno, Lolita, búsquenla, se escribe en el año 55, fue repudiada por un montón de lugares, fue censurada y al mismo tiempo aclamada por diferentes lugares. Bueno, es uno de los libros que recomienda nuestro querido David Bowie, Stardust, ahí en una estrella. Y lo recomendamos también para leer, ¿no? A la luz de esta historia y de todas las discusiones que podemos tener con respecto a los abusos de las infancias, está bueno leerlo en términos de una literatura que le narraba otros acontecimientos. ¿Está bien?
Perfecto.
Bien.
¿Vamos con el segundo?
Dale.
Es uno de mis libros preferidos. Se llama La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Me dicen que sí.
Sí.
¿Lo conocen alguno? ¿Acá, Tapa, lo conoces?
Sí, lo conozco,
sí,
claro.
Sí. No lo leí, pero sí.
Es uno de los conocidos. Se dijo en algún momento que era como el personaje de esta historia, era como el Quijote del siglo XX. Un personaje maravilloso. Lo interesante de este libro es que John Kennedy Toole escribe su novela y dice, che, está buenísima. Se la voy a dar a los editores. Se la lleva al primer editor, acá. Tomá, acá tenés.
Qué interesante.
Qué interesante. No, y el editor le dice, y la verdad que no está tan buena.
Ah.
Bueno, dice, no, se la voy a llevar al otro. Tomá, Tucu, te la llevo a vos. ¿Vos qué pensás? ¿Te gusta?
Pues mira, más o menos, pero me lo quedo igual.
Se lo queda, pero no lo publica.
No, qué
pero
choto.
La puta madre. Finalmente digo, se lo llevo al Tapa. ¿Tapa? ¿Te interesa vos?
No, la verdad que no.
Entonces, resignado, se va a su casa.
Pobrecito.
Con su original. Se encierra ahí en el auto, pone una manguera que conecta el caño de escape con.
No.
Y nos vimos John Kennedy Toole.
Se despidió de la vida.
Se despidió de la vida. La madre, 10 años después de muerto John Kennedy Toole, dice, che, esto está bueno. se lo lleva un editor y el editor dice, vamos a probar a ver cómo sale. ¡Pimba! Se dispararon las ventas, gran libro, un bestseller. Es espectacular lo que pasa con ese libro y no lo pudo ver nunca. Yo,
había que tener un poco de paciencia nomás.
No andaba muy bien John Kennedy tampoco, ¿eh? Porque por no, un librito.
Claro. Fue la suma y esto fue lo que detonó.
Eso fue lo que detonó. Andás a ver lo que le pasaba al pobre de John Kennedy Toole. Y la historia es sobre un personaje que se llama Ignatius Reilly. Hay muchas remeras. En la calle se ven muchas remeras de él. Y uno que capaz que anda medio desprevenido, ni sabe quién es, pero es como un dibujo animado. Hay un gordo hermoso con un sombrero, hay una pipa. Ignatius Reilly lo que hace es un personaje medio anacrónico. O sea, le gustaría vivir en la época medieval. O sea, no le interesa para nada lo que está pasando en el siglo XX. No le interesa, discute todo el tiempo con una agitadora social. Él piensa que hay que volver a las fuentes. Lo peor que ha pasado es la caída de la religiosidad, etc. Entonces, lo que plasma es una visión anticonsumista, anti-televisión, anti-automóviles. O sea, está el loco. Dice algunas frases del libro. Solo me relaciono con mis iguales, dice Ignatius Reilly. Y como no tengo iguales, no me relaciono con nadie. Dice después, el optimismo me da náuseas, es perverso. La posición propia del hombre en el universo desde la caída ha sido la de la miseria y la del dolor. Bueno, es un personaje espectacular. Para mí es uno de los libros más hermosos. Hay que estar, para mí es un libro de los 30. ¿Todos tenemos 30 acá? No, todavía no. ¿Ya tenemos 30?
¿Qué hace? ¿Qué tipo de cuentas
saca? Para mí si tenés 29 años y estás por cumplir 30, regaláselo. Es un libro para mí, para esa época.
¿Para los 30?
Para los 30 años.
Ok.
Bien. Bueno, vamos con el último libro.
Ya estamos por darle dos vueltas a los 30.
Bien. Hay que leerlo dos veces.
Yo quiero decirles que la semana que viene voy a venir con 41 años. Cumplo el domingo.
Bueno, igual ya estás en la década, así que no cambia nada.
Sí, no cambia nada. El domingo cumplo 41.
Bien, no hay crisis.
No hay crisis, hace un montón que no hay crisis. O sí, hay otras crisis, pero bueno.
O es la misma crisis arrastrada.
Totalmente. Claro. Vamos con el último. Dale. Vamos con el último librito. Es de Frank O'Hara y son los poemas selectos de él. Frank es uno de los poetas más conocidos de una época particular de Estados Unidos, del año 1930. Bueno, los 40 años, por eso es importante hablar de los 40 cada tanto. Fue parte de lo que se llamó la Escuela de Nueva York. ¿Qué hacía la Escuela de Nueva York? Decía, vamos a juntar a los diferentes artistas con un tema. ¿Vieron que ahora vas a un bar y hay alguien tocando la guitarra, después alguien que recita una poesía, alguien que baila y viene una escultura? Bueno, y como decís, qué nuevo todo este movimiento, bueno. En el año 40 ya lo habían creado en la Escuela de Nueva York estos personajes y la idea era, a través de un tema, poder hacer una especie de performance donde confluían las diferentes disciplinas del mundo artístico.
Okay.
¿Bien? Entonces, decía él que la poesía era el arte mayor. Y en eso yo no sé si estoy en desacuerdo, pero no acuerdo con él. Digo, me parece que no sé si es la poesía, sino podría ser la literatura combinada con la música, etc. Y para cerrar les traje un pequeño textito de O'Hara.
Perfecto. Dale.
¿Lo quieren escuchar?
Claro.
¿Sí? Se llama Autobiografía Literaria. Y dice lo siguiente. Cuando era niño, jugaba solo en un rincón del patio de la escuela, totalmente solo. Odiaba las muñecas y odiaba los juegos. Los animales no. Eran amistosos y los pájaros huían volando. Si alguien me buscaba, me escondía detrás de un árbol y exclamaba, soy un huérfano. Y aquí me tienes, centro de toda belleza, escribiendo estos poemas. Imagínense.
Bueno.
Arrancamos abajo con la muerte de Bowie, arrancamos con una pregunta.
Subimos con la estima, ¿no? De este muchacho.
Subimos con la estima de Frank.
Con la autoestima.
¿Vuelvo a repasar los libros? ¿Le parece?
Sí.
Bueno, los poemas selectos de Frank O'Hara, el libro, para que no me acuerdo, el de...
La conjura de los necios.
La conjura de los necios.
Y Lolita.
Y Lolita de Vladimir Nabokov.
Libros recomendados por Bowie, Mati Segretti, @MatíasSegretti en Instagram. Va a poner la lista de los 100 que llevó Bowie cuando le dijeron, che, venite con algunos libros preferidos, y se fue con 100. Acá nosotros repasamos 3, como para que tengan idea qué leía el Duque Blanco, porque algo que nunca se dijo a Bowie, ¿no?
Muchas gracias,
Mati.
Nos vemos la próxima.
Hasta la semana que viene. Suena David Bowie, por supuesto. ¿Esto es en vivo? Ah, era lo anterior entonces que había aplausos. Versión de estudio, David Bowie. Suena en un gran plan acá en Nacional Rock. Heroes.
Forever.